Qué bueno que andes por acá. Este es el podcast de Política Internacional de Natalia Pettinari. Una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo.
Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Política Internacional. Hoy vamos a hablar del conflicto en Medio Oriente entre Israel y Palestina, donde las cosas se pusieron muy tensas. Pero antes de empezar, agradecemos el apoyo del Consejo Municipal de Rosario.
Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento.
Para empezar a desandar el conflicto entre Israel y Palestina, vamos a hacer un cortito repaso histórico de la cuestión. A comienzos del siglo XX, del siglo pasado, tomó fuerza el movimiento de los judíos que buscaban establecer un Estado para que vivan todos los judíos que andaban dispersos por el mundo. A este movimiento político nacionalista se lo conoce como sionista. El sionismo es un movimiento, una ideología que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío, preferentemente en la antigua tierra de Israel. ¿Por qué ese lugar? Porque la tradición judía indica que la zona en la que se asienta Israel es la tierra prometida por Dios al primer patriarca, a Abraham, y por ende a sus descendientes. Por lo que los judíos decidieron apropiársela, pero no les es exclusiva. Porque la región de Palestina es considerada sagrada no solo para los judíos, sino también para los musulmanes y para los católicos. Pero comenzó en la región, a principios del siglo XX, una fuerte inmigración judía, como te decía recién, fomentada por estas aspiraciones sionistas, que como era de esperarse, generó resistencia. Generó resistencia entre los árabes y otras comunidades musulmanas, que eran la mayoría en la región. Luego de la Segunda Guerra Mundial y tras el Holocausto, la presión por establecer un Estado judío aumentó y Naciones Unidas decidió la partición entre judíos y palestinos del territorio de Palestina que hasta entonces había sido controlado por Gran Bretaña, por una tercera potencia colonialista. Y se crea dentro de cierto consenso el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Esto generó resistencias desde el día 1. ¿Por qué te digo? Porque el Estado de Israel nació el 14 de mayo y el 15 de mayo los países árabes vecinos, Israel, Egipto, Jordania, Siria e Irak, invadieron el territorio, dando pie a la primera guerra árabe-israelí. Para los palestinos, ese día comenzó la Nakba, la llamada destrucción o catástrofe. Fue el inicio de la tragedia nacional. 750.000 palestinos huyeron a países vecinos o fueron expulsados por tropas judías. En cambio, para los judíos, esta primer guerra se conoce como la Guerra de la Independencia o de la Liberación. Y ahí comenzó la disputa por este territorio considerado sagrado por otras religiones, con sucesivas guerras, intentos de acuerdos, intentos de mediación de terceros países, etcétera, etcétera, etcétera. Palestina, desde entonces, no es un territorio unificado, sino que son dos territorios, Cisjordania, que incluye a Jerusalén Este, y la Franja de Gaza. Actualmente, la Franja de Gaza, un empobrecido territorio costero, está controlado por Hamás. Hamás gobierna la Franja de Gaza desde 2007, cuando obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones generales, una hegemonía que consolidó un año después con una violenta acción golpista y está constantemente iniciando nuevos ataques contra Israel desde allí. Entonces, los territorios palestinos están divididos, no solo geográfica, sino también políticamente. El partido moderado Fatah, de Mahmoud Abbas, que es el presidente hoy de la autoridad palestina que gobierna Cisjordania, y es el gobierno palestino reconocido internacionalmente. Y la Franja de Gaza, que ha permanecido bajo el control de Hamás. Desde Gaza, Hamás ha continuado con sus ataques de autodefensas contra Israel y protagonizó tres feroces enfrentamientos con el ejército israelí en 2008-2009, en 2012 y en 2014. La relación entre Fatah, o Movimiento de Liberación Nacional Palestino de Mahmoud Abbas, y Hamás, el Movimiento de Resistencia Islámico, ha sido conflictiva durante muchos años, porque ambas organizaciones se han disputado espacios de poder en el campo político palestino. Esta confrontación fue en aumento, particularmente a partir de la victoria de Hamás en las elecciones del 2006 en la Franja de Gaza, alcanzando una considerable escalada de violencia entre los miembros de ambas organizaciones. A partir de los movimientos sociales del año 2011, conocidos como las revueltas árabes, en Palestina, hubo demandas populares que apuntaban a la unidad del movimiento nacional y a la reconciliación entre ambos, entre Fatah y Hamás. El desarrollo de la relación entre estas organizaciones es complejo, ya que los posicionamientos hacia el interior de estas han cambiado a lo largo del tiempo, al igual que las condiciones locales, regionales e internacionales para la vida política palestina. Es decir, el conflicto entre Fatah y Hamás es esencialmente político, desde luego hay diferencias ideológicas e identitarias, pero la lógica de confrontación no se ha dado por una oposición insalvable y doctrinal entre el secularismo de Fatah y el islamismo de Hamás, no, sino que se debe a lógicas políticas y pragmáticas del contexto. Teniendo en cuenta esto, ¿qué pasó hace una semana? Bueno, hace una semana pasaron cosas. Los judíos celebraban el Día de Jerusalén, que este año se celebró en el Muro de los Lamentos a partir del domingo 9 de mayo por la noche. Esta es una festividad nacional que conmemora el establecimiento del control de Israel sobre Jerusalén Este, la Ciudad Vieja y la explanada de las mezquitas en la Guerra Árabe-Israelí de 1967, la Guerra de los Seis Días, que unificó Jerusalén Este y Oeste. Ahora, en ese mismo momento, los musulmanes venían ya festejando el Ramadán, el mes de ayuno, pero tienen una noche más importante que todas las noches, que llaman la Noche del Destino, que no solo es la noche más sagrada del Ramadán, sino de todo el calendario islámico, porque se conmemora la noche en que los primeros versos del Corán fueron revelados al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel y está marcada por la reunión de miles de musulmanes en la mezquita Al-Qasa, cerca del Muro de los Lamentos en la explanada de mezquitas. Entonces, por un lado, en Jerusalén celebraban el Ramadán y la Noche del Destino, y por el otro lado, el Día de Jerusalén, donde se hace una procesión muy grande, con banderas israelíes y toda la juventud celebra alrededor y dentro de la Ciudad Vieja de Jerusalén. La coincidencia de estas fechas sagradas provocó enfrentamientos inevitables en los callejones de Jerusalén Este, y culminó el lunes con la incursión de la policía israelí en la mezquita de Al-Qasa, pero fueron disturbios y ya, no habían aparecido los cohetes todavía. ¿Por qué hubo más? En medio de ambas celebraciones, la Corte Suprema israelí aprobó justo en esos días el derecho a la propiedad de judíos en un barrio de Jerusalén Este y desalojó a familias palestinas. Y entonces acá aparece el papel de los jóvenes, la indignación de los jóvenes, además el uso de TikTok. Ya en el mes de abril, algunos jóvenes palestinos habían subido un video en TikTok en el que aparecían agrediendo a un judío ortodoxo en el transporte público. Esto pronto condujo a represalias judías organizadas. Se filmó un grupo de judíos atacando una casa palestina, otros agredieron a conductores que eran percibidos como palestinos. Los partidarios del grupo judío de extrema derecha Lehava se enfrentaron a la policía cerca de la Ciudad Vieja de Jerusalén el mes pasado, ¿no? Entonces ya venía el ambiente candente. Y en cuanto a los palestinos que residen en Jerusalén Este, ocupado por los judíos durante la Guerra de los Seis Días en 1967, que luego se anexó, ellos no son ciudadanos israelíes por elección. ¿Por qué? Porque muchos dicen que si piden la ciudadanía, le dan legitimidad a una potencia ocupante. A esto se suman las restricciones de permisos de construcción que los obligan a abandonar la ciudad o a construir viviendas ilegales que son vulnerables a las órdenes de demolición. Y ahora este fin de semana la policía les bloquea un importante espacio común. Entonces muchos palestinos se vienen sintiendo ya expulsados gradualmente de Jerusalén y acrecienta la sensación de discriminación que muchos han sentido durante toda su vida. Es decir, cada elemento que te estoy contando sumó su cuota para llegar a una situación que desembocó en una lluvia de cohetes de Hamás y la consiguiente respuesta israelí. Pero hablemos de política exclusivamente para entenderlo en términos políticos. El presidente palestino Mahmoud Abbas decidió llamar a elecciones parlamentarias, presidenciales y al Consejo Nacional Palestino. Los pronósticos indicaban que en Cisjordania, en su territorio, Mahmoud Abbas perdería con seguridad en manos de Hamás. Entonces suspendió las elecciones, alegando que lo hacía porque Israel no le permitía estas elecciones en Jerusalén Este, y esta suspensión desató la furia de Hamás, que amenazó entonces con crear un infierno en Oriente Medio. Y para lograrlo, parece que lanzó los primeros cohetes el 10 de mayo contra la zona de Jerusalén desde la Franja de Gaza. Y ahora vamos a continuar explicando esto. La mayoría de las principales facciones políticas palestinas, incluido Hamas, miraban hacia estas elecciones legislativas programadas para marzo, que no fueron, eran las primeras en 15 años, y ahora se vuelven a suspender. Entonces Hamas tomó estos dos hechos, los disturbios en Jerusalén y que la autoridad palestina suspendiera las elecciones previstas para ganar protagonismo y relevancia. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo Hamas ganó protagonismo y relevancia? Disparando cohetes contra Jerusalén para intentar asumir el liderazgo de la revuelta que se estaba gestando ahí, apropiándose de esta. Israel respondió con un bombardeo a Gaza, incluido, y todo el mundo vio las increíbles imágenes del edificio de 12 pisos en el que funcionaban las redacciones de importantes medios de prensa internacionales como la agencia estadounidense Associated Press o la francesa AFP o la cadena de noticias Al Jazeera. Según Israel, el motivo del ataque fue que albergaba activos militares utilizados por el ala de inteligencia del grupo Hamas. Pero bueno, acá aparece también el rol del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con sus propios problemas internos. Hace más de 12 años que está en el poder, está procesado por corrupción, es incapaz de formar gobierno. A Netanyahu le interesa que sus rivales no creen una nueva coalición para derrocarlo. En gran parte pudo mantenerse en el poder apoyado enteramente por el presidente Donald Trump. Y la cuestión con Palestina venía relativamente estable. ¿Por qué lo digo? Porque llamativamente no hubo grandes disturbios en Jerusalén cuando Estados Unidos reconoció a la ciudad como capital de Israel y nominalmente trasladó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Y tampoco hubo protestas masivas después de los acuerdos de Abraham, diseñados por el gobierno de Trump, que normalizaron las relaciones entre Israel y cuatro países árabes: Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Y así se abandonó un consenso de larga data. Por eso digo que la cuestión estuvo relativamente estable, ¿no? Que no hubo disturbios. Y después apareció también el coronavirus, que se puede decir que en cierta manera ayudó a calmar las aguas. Pero bueno, para cerrar, la cuestión yo creo acá más evidente y más importante es que en estos años recientes surgió en Israel un consenso peligrosamente ingenuo, dice Tomás Friedman, en un interesantísimo artículo que de paso recomiendo que lean. Se llama «Israelíes, palestinos y sus vecinos están preocupados. ¿Acaso llegó la hora de la verdad?». Así se llama el artículo de Tomás Friedman, este periodista norteamericano, que dice esto. Él dice de este consenso y habla de este consenso peligrosamente ingenuo en Israel. ¿A qué se refiere con esto? Friedman dice que Israel suprimió el conflicto palestino y que los palestinos que viven en Cisjordania y Jerusalén Este deben resignarse a vivir bajo su control de manera permanente. Es más, dice Friedman, este consenso fue tan poderoso en Israel que en las cuatro últimas elecciones la cuestión de la paz con los palestinos, es decir, la discusión sobre cómo lograrla o propuestas de cómo lograr la paz y qué pasa si ésta se ignora, ni siquiera formó parte de la agenda. Y está sumándose también otro fenómeno grave, que es la violencia en las ciudades mixtas de Israel. Digamos, hasta hace poco convivían pacíficamente árabes y judíos. Bueno, ahora hay linchamientos, autos incendiados, mezquitas atacadas. Y la pregunta es, ¿qué pasará con el destino de los palestinos? Que es una pregunta ya histórica, ¿no? Desde que empezó el conflicto. Netanyahu lanzó hace rato la bandera de la anexión sobre todo el territorio palestino. Entonces, ¿qué pasará con los casi 5 millones, ¿no?, que se reparten en los territorios ocupados? Según un informe de la ONG Oxfam, que trabaja en el territorio palestino ocupado y también en Israel desde la década de los años 50 y que tiene una oficina en el país desde los 80, y que trabaja con las comunidades más vulnerables de Gaza, Jerusalén Este y el Área C, que es el área que constituye el 61% de Cisjordania y se encuentra bajo control militar y civil exclusivo del gobierno de Israel. Los datos de Oxfam dicen que a 50 años de la Guerra de los Seis Días, la ocupación de Israel afecta directamente en cada aspecto de la vida cotidiana de los 4 2.800.000 palestinos y palestinas que viven en Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. El 50% de la población del territorio palestino ocupado depende de la ayuda para sobrevivir. Y casi 2 millones de personas viven atrapadas en Gaza sin tener acceso a servicios sociales básicos y oportunidades. Miles de palestinos y palestinas ven negado su derecho a desplazarse y viven separados de sus familias. Casi una cuarta parte de los habitantes del territorio palestino ocupado, Cisjordania, Franja de Gaza y Jerusalén Este, vive por debajo del umbral de la pobreza. Las perspectivas de trabajo y de tener una vida segura y saludable bajo la ocupación israelí son muy, muy, muy limitadas. Y estos informes de Oxfam hablan de la emergencia humanitaria en Gaza. El bloqueo ilegal israelí dura ya más de una década. Las consecuencias son enormes porque devastó la economía de la franja, causó gran destrucción y aisló a la mayoría de la población del mundo exterior. Entonces, imagínense, las necesidades humanitarias son enormes. La población tiene graves dificultades para acceder a agua limpia, alimentos, asistencia médica, educación y materiales para reedificar sus viviendas. Además, el bloqueo israelí impide a la mayor parte abandonar la franja de Gaza o comerciar con mercados en Cisjordania o en el extranjero, y restringe la entrada de materiales esenciales para la reconstrucción. La gran escasez de combustible ha llevado a cortes de energías de hasta 20 horas, dejando sin electricidad hospitales, escuelas y pequeñas empresas que luchan por seguir adelante. Los sistemas de agua y saneamiento fallan muy a menudo en la franja de Gaza. Según estudios de Oxfam, el 80% de la población depende de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Las principales industrias han resultado diezmadas y más del 60% de los jóvenes está desempleado. Lo cierto es que ya entramos en la segunda semana de la escalada bélica entre Israel y las milicias palestinas de Hamas y Yihad Islámica, sin que se perciba la posibilidad de alcanzar en breve un alto de fuego que detenga una situación que hasta ahora ha costado la vida a 200 palestinos en la franja de Gaza y 10 israelíes, de acuerdo con las cifras oficiales de ambos bandos. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Nos encontramos la semana que viene.
Tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta.